Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Raquel Yayagüí Macías, bioquímica clínica, responsable del Laboratorio de Metabolopatías, Hospital Regional Universitario de Málaga y del Centro de Cribado Neonatal de Andalucía Oriental del mismo hospital. Al doctor Enrique Prada de Medio, miembro del Grupo de Trabajo de Decisiones Inteligentes desde el Laboratorio de la Asociación Española de Biopatología Médica.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. La doctora Yolanda Fabiola Márquez Sandoval es profesor en el Departamento de Clínicas de la Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, de donde es licenciada en Nutrición, doctora en Ciencias, Nutrición y Metabolismo por la Universidad Rovira Virgili de España, investigadora en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
Muy bienvenida, doctora Yolanda Fabiola Márquez Sandoval, a El Microscopio. Bienvenida.
Bien, muy bien. Pues antes que nada también agradecer por la oportunidad de hablar con ustedes, que siempre es un gusto divulgar lo que uno hace, ¿no?
Pero por supuesto, y para nosotros poder difundirlo, porque en verdad esto es también recíproco, también nos gusta poder contar estas cosas. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de este trabajo que han publicado Componentes del Síndrome Metabólico en Profesionales de la Salud Jóvenes? Latin America Metabolic Syndrome, Latin Mets, México.
Bueno, el propósito de este trabajo fue porque el grupo de investigación de aquí, del CUCS, que trabajamos esta línea, estábamos preocupados porque por demás vemos que en población adulta, digamos ya alrededor de 30, 40 años, pues las prevalencias de síndrome metabólico han ido en aumento. Entonces nos preguntábamos si el hecho de ser joven o estaba siendo realmente un factor protector en este sentido, y entonces qué pasaba en años previos a llegar a esa edad adulta, digamos, más madura. Decidimos abordar este tema que habitualmente, como lo comentaba, la mayoría de los estudios están enfocados a una población adulta de riesgo ya, pero nos aventuramos a que, sin que ellos lo supieran, o sea, eran voluntarios que aparentemente se decían sanos, que ellos no sabían en sí que tenían algún diagnóstico de algo, estos son los que invitamos a participar para determinar entonces los componentes del síndrome metabólico. De acuerdo a la definición de Alberti, 2009, que es un consenso que se publicó con varias instituciones y se pusieron de acuerdo con los criterios, digamos, de síndrome metabólico, porque hay varias definiciones en el trayecto de la historia, y ahora entonces se centra un poco entre la última versión de la ATP3, pero también en esta de Alberti 2009. Fue explorar un poco este estado metabólico de estos jóvenes, específicamente eran de los últimos semestres de sus carreras, relacionadas con el área de la salud, medicina, psicología, aquí se le llama cultura física o licenciados en activación física, químicos, farmacobiólogos, nutriólogos y odontólogos. Esa era la invitación a esta población. El criterio justamente era que ellos se declararan pues sanos, ¿no? Que aparentemente pues no tenían ningún diagnóstico previamente declarado. Para justamente explorar pues si ellos con ese antecedente de sentirse y darse por sanos o declararse por sanos, pues qué era lo que estaba sucediendo en función a su metabolismo.
Cuéntame ahora cuántos participantes incluyó, qué cantidad de jóvenes respondieron a esta convocatoria con esos criterios de selección que ustedes establecieron.
Y respondieron a la invitación alrededor de 350 jóvenes, pero en la revisión de si cumplían o no los criterios de inclusión y sobre todo que terminaran la respuesta de los diferentes cuestionarios, pues al final el artículo se publica con 316 participantes, porque pues por una u otra razón o no terminaron su análisis bioquímico o no terminaron la parte de cuestionarios, entonces no había los suficientes datos para poder hacer un análisis completo. Pero hubo respuesta, pensamos que habría más resistencia, pero no, los jóvenes al hacerles esta invitación, la verdad es que se mostraban entusiasmados. La principal limitante era encontrar un espacio de tiempo, porque entre clase y clase, pues realmente muchos desistieron su participación porque pues no les impedía completar su participación por cuestiones sobre todo de tiempo.
¿Y cuáles fueron las variables que midieron en los participantes? ¿Habrán recogido datos sociodemográficos? ¿Cuáles han sido?
Bueno, se midieron, además de sociodemográficos, que entre estos sociodemográficos era la edad, el nivel socioeconómico, variables sobre todo de antecedentes patológicos, tanto personales como familiares, si tomaban o no medicación, un poco el historial de su peso en los últimos 6 meses, si habían observado que aumentaba, disminuía, y algunos aspectos sobre todo del estilo de vida, si fumaba, si no fumaba, si consumía alcohol con determinada frecuencia o solamente socialmente, etcétera. Y otras variables que se midieron pues fueron además antropométricas, que además de la declaración del paciente de él, su estatus del peso, pues se le midió de acuerdo a protocolos estandarizados el peso, la talla o la estatura, la circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, presión arterial. Se valoraron parámetros bioquímicos relacionados justamente con el metabolismo de la glucosa y de lípidos en sangre. Y, por supuesto, a factores de alimentación, que entre ellos estaba el comportamiento alimentario y una frecuencia extensiva de consumo de alimentos y la actividad física. Pero en este reporte de solamente los componentes del síndrome metabólico, esa parte no aparece, que está por publicarse justamente en otro paper todo ese análisis de la alimentación, porque si no quedaba demasiado denso este trabajo y no permitía como discutir con la riqueza que se merece pues toda esa parte de alimentación. También cabe resaltar que el acrónimo del estudio es LatinMeds, porque este artículo al que nos estamos refiriendo son los datos del México, pero está por salir el estudio justamente de Latinoamérica, que esta misma metodología se replicó en población colombiana, en población brasileña, argentina y de Paraguay. Y entonces la de México. Y los componentes del síndrome metabólico en esta población está por publicarse justamente en conjunto todos estos parámetros en otro paper. Entonces esta es la visión, nuestros resultados serían, digamos, como la parte más de México, pero que pronto saldrán los de todas estas diferentes poblaciones de Latinoamérica.
Claro. Lo mencionaste recién, ¿cómo se diagnosticaron los componentes del síndrome metabólico y cuáles fueron los resultados? Si bien aún no están publicados, por lo menos adelantarnos cuáles han sido.
Exacto. Los criterios son, como decía, de un consenso que en el 2009, con diferentes instituciones que se dedican a evaluar la salud cardiovascular de forma internacional, pues llegaron a un acuerdo de cómo se determinaría el síndrome metabólico y qué se considera, pues la circunferencia de cintura, que tiene un punto de corte para mujeres mayor o igual a 80 centímetros, ya da como ese factor de riesgo. Para hombres, ese mismo componente de cintura mayor o igual a 90 centímetros. También entonces considera triglicéridos alterados, esto es mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, y colesterol, concentraciones del colesterol bueno, que se le dice el colesterol HDL. También hay un punto de corte para hombres y mujeres. Para hombres sería menos de 40 miligramos por decilitro y para mujeres menos de 50 miligramos por decilitro. Presión arterial también elevada, mayor o igual a 130 milímetros de mercurio. A veces la sistólica, la diastólica, mayor o igual a 85 milímetros de mercurio. Y por último, pues alteraciones de la glucosa, en donde sean concentraciones mayores o iguales a 100 miligramos por decilitro. Destacar que el concepto de síndrome metabólico tiene como objetivo determinar entonces un riesgo cardiovascular para los sujetos que en donde se aplica este tipo de definiciones previo a que se instale justamente enfermedades ya cardiovasculares. ¿Por qué? Porque si hablamos de una glucosa, pues lo más lógico en pensar es, ok, diabetes, ¿no? Pero el punto de corte del síndrome metabólico no es el diagnóstico de diabetes. Y lo mismo le pasa a los lípidos y lo mismo le pasa a las diferentes partidas de lípidos, triglicéridos, colesterol, HDL, porque hay definiciones de ya la patología. O sea, una dislipidemia tiene unos puntos de corte un poco más elevados. Entonces, bueno, se supone que el síndrome metabólico intenta ser la antesala de que previamente se instale una diabetes u otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, de ahí la importancia de aplicarla o de estar diagnosticando con síndrome metabólico a diferentes poblaciones para alertar riesgos. Ese es como su potencial o ese es como su riqueza, porque mucho tiempo hubo una discusión ahí entre los comités de investigación de pues que no tenía utilidad, que realmente si te llegaba un paciente enfermo de una dislipidemia, pues lo atendías sin que estuvieran los otros criterios pendientes o presentes. Pero por fin en este consenso pues se defendió con gran ímpetu que el síndrome metabólico era justamente su tarea, la prevención, en donde si ya tienes algunos de estos factores alterados, no te esperes a que se instale la enfermedad. Ya es alerta a tu paciente, es alerta a tu población, que es momento de actuar, porque si eso permanece con las mismas características en el tiempo, pues lo más probable es que se llegue a expresar pues alguna otra enfermedad, sobre todo diabetes, la hipertensión como tal, dislipidemias como tal, pues ya establecidas. El diagnóstico de síndrome metabólico en esta población fue relativamente baja, lo que se ha visto en población más adulta, fue alrededor del 7%, pero lo que sí nos llamó la atención fue que más del 50% de estos jóvenes tenía al menos un criterio de ya alterado su metabolismo en esta población, que realmente lo que entonces nos llevó a concluir que no, entonces no está protegiendo ya el hecho de ser solo joven. Ser joven pues no nos está dando un metabolismo sano solamente por esta característica, sino que ya está viendo, seguramente por el estilo de vida actual, pues ya está viendo alteraciones de forma muy temprana en estos jóvenes.
Ahora, en el trabajo Asociación entre Comportamiento Alimentario e Hipercolesterolemia LDL en los jóvenes universitarios, ¿qué asociaciones encontraron?
Respecto al comportamiento, pues lo que se observa es que aquellos que realizan una toma de alimentos por la mañana, entonces tienen un menor riesgo para tener colesterol LDL, que digamos este es uno de los peligrosos, colesterol LDL con riesgo o elevado. También aquellos que consumen varias veces alimentos fuera de casa o en la calle, también tenían mayor riesgo. Estamos hablando que, comparándolo con la referencia, que era ninguna vez en la semana, pues tenían cuatro veces más riesgo de tener un colesterol elevado. Y también el otro comportamiento a resaltar es que en el autorreporte de estos participantes de consumir en exceso algunos días en la semana, pues también aquellos que reportaban mayor frecuencia, pues también tuvieron mayor concentración de colesterol LDL, con lo cual pues son generalmente veíamos cuestiones nutricionales con este tipo de bioquímicos o relacionado con el colesterol, pero más en cantidad de nutrimentos o con algunos tipos de alimentos, pero la contribución de este trabajo pues es que es de comportamientos muy específicos y que pues realmente se asocian con un riesgo más elevado de que el colesterol esté alto.
Bien, ¿y cuáles son los mecanismos que podrían explicarlo?
Pues mira, recientemente los trabajos de cronobiología y nutrición, que han sido por ahí liderados por la doctora Garaolet Asa en España, pues nos han empezado a dar luz de la explicación de esto. Resulta que ya no es solo importante lo que uno come, sino también a la hora que uno lo come. No es lo mismo comer ciertos alimentos por la mañana, por la tarde o por la noche. Y efectivamente aquellos, en sus estudios, aquellos que omiten el desayuno o la toma de alimentos por la mañana, suelen consumir más calorías y además pues tienen generalmente también peores indicadores en la parte entonces bioquímica. Ella también reportaba, además de colesterol, pues reportaba también la glucosa. Entonces, parece que esta función de día y de noche que tiene nuestro cuerpo, y que ahí estamos hablando de hormonas, estamos hablando de que el metabolismo es diferente a las 7 de la mañana que a las 10 de la noche, pues nos empieza a dar una explicación clara de por qué esta asociación, que en ese momento nosotros no exploramos el mecanismo, pero a través de la revisión de estos estudios más moleculares y más genéticos, pues hemos encontrado justamente esta explicación, y que los trabajos de esta doctora pues van justamente poniéndole mucha fuerza a que cuidemos horarios de alimentos de los pacientes, sobre todo también buscar a qué horas justamente ese, ella le llama cronotipo, este cronotipo pues de cada paciente pues es más eficiente para que entonces pueda favorecerle su alimentación a su metabolismo.
Ahora pasando al doctorado en ciencias de la nutrición traslacional, ¿en qué consiste? Porque no lo hemos escuchado antes. ¿Dónde se dicta? ¿Cuándo? ¿Y a quiénes va dirigido?
Correcto, pues es un posgrado que se abrió aquí en la Universidad de Guadalajara el año pasado, y que justamente los profesores que comenzamos a realizarlos, pues ya es un equipo multidisciplinar, porque no solamente hay nutriólogos, sino hay profesores de ciencias básicas como bioquímica, ciencias, biología molecular, genética, etcétera. Y por el otro lado, pues como los nutriólogos, médicos, etcétera, ¿no? Que es como de ciencias un poco más aplicadas. Entonces, el concepto de investigación traslacional se refiere justamente a abordar problemas desde esta visión en conjunto de las ciencias, ciencias básicas y ciencias aplicadas. Entonces, en primera instancia, en el área de la salud, este término se ha aplicado a la medicina, medicina traslacional, y que a partir de ahí, entonces, en otras ciencias como la física, como arquitectura, como entonces también se ha venido neurociencias, etcétera, pues se ha venido también dando este fenómeno que a final de cuentas es trabajar desde tu área disciplinar, que en este caso sería la nutrición, pero con un enfoque traslacional. Y que entonces, además de esta conjunción de ciencias básicas y ciencias aplicadas, es incluirle vinculación y es incluirle entonces biotecnología, para que esas investigaciones, esos proyectos de investigación sean más integrales y realmente puedan resolver una necesidad de nuestra sociedad mucho más específica. Vaya, en pocas palabras sería unir fuerzas, ¿no? Que por mucho tiempo a lo mejor el tema de nutrición pues se lo adjudicaban a una cierta, las profesiones, pero ahora sí que estas limitantes de que si tú eres de cierta área solo puedes trabajar ciertos temas, pues aquí se rompe un poco. Es a quien le interese y esté apasionado justamente con esta área disciplinar, pues es bienvenido a contribuir a estas soluciones y a estos proyectos de investigación. Entonces es un doctorado directo en donde solamente se necesita una licenciatura para poder tener acceso a él. Tiene una duración de 5 años y está dirigido justamente a ciencias afines a la nutrición. Sea un licenciado en nutrición, sea un licenciado en mejor ciencias de los alimentos, sea un licenciado en biología, sea un licenciado químico-farmacobiólogo, que en este momento no tengo muy claras a lo mejor las equivalencias por allá de digamos algunas carreras, pero serían a ciencias afines, digamos, a la nutrición.
Bien, y pueden ser no mexicanos. ¿Y cuál es el sitio para los que quieran consultar?
Puede ser no mexicanos, y el sitio para consultar más detalles sería www.cucs, que sería cucs.udg.mx/D de dedo, C de ciencias, N de nutrición y T de traslacional, TCN. Pues ahí vendrían los detalles del plan de estudio, del profesorado, de las líneas de investigación, de los procesos administrativos que hay que hacer, pero sobre todo pues nuestros datos de contacto, el correo electrónico y teléfonos e incluso la dirección específica, para que entonces nos puedan contactar con dudas, digamos, más concretas, ¿no? Si a alguno les interesa. Sobre todo es una invitación a la solución, obviamente, de problemas alimentarios y nutricionales desde una perspectiva de ciencias básicas y aplicadas. Vaya, un equipo multidisciplinar en todas sus formas, ¿no?
Excelente trabajo, Yolanda Fabiola Márquez Sandoval. Reiteramos la página web www.cooks.udg.mx/dcnt. Toda la información igual está acompañando este audio y realmente ha sido un gusto tenerte hoy en el microscopio. Muchísimas gracias.
Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Llega la mañana, me agarro con fuerza. Pero ya sabía que era hora de dejar tu cuerpo apretado, casi dormido. Algún día, en algún lugar, si yo te vuelvo a ver, bailando, te voy a sonreír, te deseo lo mejor, mientras me inclino al hombro de mi amor verdadero, bailando. Bailamos juntos nuestros cuerpos, nuestros corazones, casi uno. Mientras me inclino al hombro.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio.
Buscan profesionales e instituciones. La carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad de El Salvador está desarrollando programas de formación continua bajo la forma de diplomados, cursos de especialización y otros. Buscan contactar con instituciones de formación o profesionales que quieran coordinar conjuntamente programas de formación en modalidad presencial, semipresencial y online sobre los avances del laboratorio y las áreas de gerencia, auditoría, genética, biología molecular y química clínica. Contactar a Miriam Cecilia Recinos de Barrera, directora de la carrera de licenciatura en laboratorio clínico, Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, Universidad de El Salvador. Miriam Ceci 88 @gmail.com.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos medidas. Los países de la región de las Américas deben adoptar medidas inmediatas para aumentar a 95% la cobertura de la vacuna contra la poliomielitis, según advierte la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. La región ha estado libre de casos de poliovirus salvajes durante 27 años, con el último caso que se detectara el 23 de agosto de 1991 en Perú. Los países pudieron eliminar la poliomielitis al lograr tasas altas de cobertura de la vacunación en los niños y mediante una vigilancia epidemiológica sostenida para garantizar la detección temprana de cualquier brote de la enfermedad. La región de las Américas está libre de poliomielitis, pero mientras exista un solo caso en cualquier parte del mundo, el riesgo persiste.
Un microscopio.
Novedad, una nueva vacuna contra la tuberculosis da el primer salto eficaz en un siglo. El fármaco ha terminado su fase 2, es decir, se ha comprobado su seguridad y su eficacia en un grupo de voluntarios y de acuerdo con los resultados publicados, su efectividad es de 54% en adultos previamente expuestos a la bacteria. Se trata de la población más afectada por la enfermedad y en la que peor funciona la antigua profilaxis. La vacuna BCG, Bacillus de Calmette y Guérin, de 1921, sigue siendo la única disponible casi un siglo después.
Un microscopio.
Nuevo estudio. Un nuevo estudio sobre los factores humanos, virales y sociales detrás de la gravedad de la influenza proporciona lecciones valiosas que podrían salvar vidas en futuras pandemias. El trabajo advierte que, aunque el mundo está mejor preparado que hace 100 años, los nuevos desafíos afectarán al impacto de la próxima pandemia del virus de la influenza, incluidos los cambios demográficos de la población, la resistencia a los antibióticos y el cambio climático. Se ha registrado 3 pandemias de influenza adicionales desde 1918, la gripe asiática de 1957, la gripe de Hong Kong de 1968 y la gripe porcina de 2009. Aunque fueron más leves que la pandemia de 1918, destacan la amenaza constante que representa el virus de la influenza para la salud humana. Carlota Dobaño Lázaro es graduada en Farmacia y Farmacología en la Universidad de Barcelona, maestría en Ciencias en Biología Molecular Aplicada de Enfermedades Contagiosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Trabaja en ESI Global y en el Centro de Investigación en Salud de Manica de Mozambique. Es jefa del Grupo de Inmunología de la Malaria y coordina grandes estudios multicéntricos sobre inmunidad a la malaria adquirida naturalmente y experimentalmente.
Muy bienvenida, doctora Carlota Dobaño, a El Microscopio. Para entrar en tema, tener una idea primero de cuál es la incidencia de la malaria a nivel mundial.
Bueno, para esto nos remitimos normalmente al informe anual que realiza la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que cada año más o menos para diciembre hace un informe en el que revisa todos los datos que se conocen. No es fácil, no es trivial, pero de los datos que se llegan a, a las manos de la OMS, revisa y publica estos datos en los cuales se hace un informe detallado de del impacto a nivel de muertes y del impacto a nivel de enfermedad. El año que se suele dar es el del año anterior, o sea que no, siempre vamos con un año de retraso. Pero aproximadamente se está moviendo la cifra entre el 500.000 de muertes anuales causadas por la malaria y 200.000 afectados a nivel de enfermedad. Ahora estoy hablando de memoria, pero esto se puede revisar en el informe de la OMS, que es público y se conoce. Son cifras muy altas en cualquier caso.
Cifras muy altas, desde luego. Ahora, el paludismo por Plasmodium falciparum tiene complicaciones graves. Los signos y los síntomas son comunes a otras enfermedades frecuentes en viajeros y pueden actuar como factor de confusión. Estas características hacen que se necesite de gran experiencia para la sospecha de esta parasitosis.
Bueno, de cara al Plasmodium falciparum, que es el que más afecta a nivel de severidad, esa gravedad, sí que es verdad que hay 5 especies de este parásito que pueden afectar a los humanos y entre las 5 la más grave es Plasmodium falciparum, que sobre todo afecta a países de África, aunque también en América Latina también existe, aunque hay también mucha coinfección con Plasmodium vivax, que es el otro gran parásito. Entre los síntomas y signos que más se aprecian, se da una fiebre muy alta y esta fiebre tanto ocurre con falciparum como con vivax. De hecho, con vivax puede que la fiebre llegue a ser más alta. Entonces, se puede más bien confundir con otras enfermedades que causen fiebres indefinidas. Entonces, lo que pasa es que la malaria tiene unas fiebres bastante sincronizadas, que son de repente muy altas y se producen con una periodicidad determinada. Y esto, a un clínico que ya tenga cierto conocimiento, le suele poder dar sospecha de malaria y normalmente lo que es muy importante es que la persona que vaya al hospital con estos síntomas explique que ha estado en una zona tropical de transmisión de malaria, porque eso es lo más importante. Si no dices esto, a veces ha llegado a pasar que han estado pues a lo mejor días o veces semanas sin ser diagnosticado, porque no, una cosa tan, tan sencilla como haber dicho que he viajado a países de riesgo no había sido comunicado a los médicos. Entonces, en principio, el síntoma más típico es la fiebre. Hay otros síntomas, otras afectaciones que pueden darse. Puede llegar a dar coma, puede llegar efectivamente a dar algún tipo de trastorno gastrointestinal, afectación renal, afectación hepática, pero esto ya no es tan, tan común y depende de la gravedad y también un poco del origen de la malaria.
Ahora, el método establecido para el diagnóstico es usualmente la microscopía óptica convencional, ¿no?, con la técnica de gota gruesa, y requiere un profesional con experiencia. En esta nueva tecnología, ¿en qué consiste y qué volumen de sangre emplea?
Efectivamente, es lo que llaman en inglés el gold standard, es la prueba de referencia que se ha utilizado hace ya muchos años, la microscopía óptica y la gota gruesa. Realmente se necesita simplemente una gota de sangre, o sea, con una pequeña lanceta se puede hacer un pequeño pinchazo en el dedo, sale una gotita, y esta gotita, de hecho con muy poquita cantidad, se puede extender y preparar esta gota. Se hace un procesamiento mediante una fijación de atención y se observa, y si la persona que lo mira normalmente no tiene que ser una persona muy cualificada, ni menos tiene que ser un médico o una enfermera, puede ser un técnico, pero que esté muy bien entrenado para poder discernir y identificar el parásito. Entonces, bueno, tiene cada una de las especies de malaria, como decía, hay 5, pues tiene una variante un poco de la morfología que uno aprecia al microscopio, pero es bastante estándar de detectar. Obviamente esta es la técnica de referencia porque es la que se puede, mientras tengas un microscopio, se puede llevar a áreas remotas, que son las áreas que normalmente están más afectadas de la malaria, ¿no? Piensen en una zona rural de África, remota, en la selva, ahí se puede llevar el microscopio. Pero luego hay otras maneras también de diagnosticar. Hay test de diagnóstico rápido, igual parecido a los que sería pues como un test de embarazo, que también con una gotita de sangre puedes llegar a ver si tiene o no la persona malaria. Tienen algunos inconvenientes, unas ventajas, pero es otra manera complementaria. Y luego hay técnicas más modernas, más sensibles, que permitirían detectar cuando la persona está infectada con niveles muy bajos de parásitos, que a veces el problema de la microscopía es que no llega a detectar. Cuando llega a una densidad muy bajita, puede que no lleguen a verse los parásitos, no lleguen a observarse en el microscopio. Entonces hay técnicas moleculares más modernas que permiten detectar el parásito. Lo único que son técnicas que no están no están al día en el sentido de que no todas las clínicas lo pueden hacer de rutina, sino que es más bien, se suele utilizar más para investigación.
¿Y las nuevas técnicas pueden diferenciar anticuerpos naturales de los que se han generado después de una vacunación?
Un tipo de diagnóstico que sería diferente, que sería en lugar de detectar el parásito, que es el microbio que circula en sangre, que es las tres técnicas que he comentado, se basan en eso. Otra técnica, que sería un diagnóstico más indirecto, sería detectar la respuesta inmunológica de la persona a los anticuerpos que hacemos en respuesta, en reacción al parásito. Entonces, obviamente, cualquier tipo de antígeno, que es en estas proteínas, que es lo que el cuerpo detecta como un agente extraño, entonces generamos las defensas, se pueden dar contra un antígeno del parásito natural, o sea, una de las miles de proteínas que en este caso tiene este plasmodio, porque es un parásito complejo, o también cuando uno responde a una vacuna, que una vacuna también la primera vez que te inyecta la vacuna, pues también no deja de ser un objeto extraño al que respondemos. Entonces, si conocemos cuál es el antígeno en concreto, que obviamente lo conocemos porque las vacunas han sido diseñadas y se sabe perfectamente su composición, sabemos el antígeno que ha sido hecho contra esa vacuna, entonces podemos ver si ese anticuerpo va contra esa vacuna. El problema es que si la persona a la vez está infectada por el parásito y a la vez ha sido vacunada, no siempre es posible diferenciar si este anticuerpo que estoy midiendo es el que ha hecho la vacuna o es el que el parásito ha podido producir. Sí que hay, como el parásito no tiene una única cepa, sino que es muy diverso, muy polimórfico, tiene diversas cepas, sí que a lo mejor se podría llegar a diferenciar qué cepa lo ha podido inducir, pero bueno, esto ya es más complejo. Entonces sí que los anticuerpos se miden y no es posible en algunas ocasiones, pero no en todas, diferenciar si el anticuerpo es reacciona a la vacuna o reacciona al parásito como infección.
Uh-huh. ¿Y las técnicas se pueden adaptar para poder estudiar respuestas a otros antígenos?
Sí, las técnicas que nosotros usamos, que son técnicas serológicas que llamamos de multiplex, porque permiten en una misma muestra de sangre poder evaluar, cuantificar la cantidad de anticuerpos contra un antígeno diferente, o sea, contra varios antígenos diferentes, son muy versátiles, entonces lo que depende de lo que tú quieras detectar. Si quieres detectar contra la malaria, contra otras vacunas, se pueden incluso juntar en el mismo kit. Normalmente se preparan unos kits en los cuales tú ya tienes el número de antígenos que te interesan, pueden ser de malaria, pueden ser de vacunas de la malaria o vacunas de otro tipo de enfermedades. Obviamente, sí, son al uso, ¿no? Lo puedes hacer customizado en función de lo que tú quieras detectar, siempre y cuando tengas el antígeno, la proteína, que es aquello a lo cual el anticuerpo se tiene que unir. Eso lo tienes que tener para poderlo preparar. Los trabajos que habíamos publicado de la aplicación de la tecnología Luminex, estas tecnologías para medir anticuerpos. Nosotros no lo utilizamos tanto como técnica de diagnóstico, que también se puede utilizar. Nosotros lo utilizamos sobre todo para entender esta respuesta inmune, como te comentaba, en las personas. O sea, una persona vacunada o una persona infectada reacciona con unos anticuerpos, y hasta ahora lo que las técnicas tradicionales, como las técnicas de ELISA, que es un tipo de ensayo muy estándar, solo permitían medir de una en una estas respuestas, con lo cual pues también gastas más recursos, más tiempo. Y en el caso de la malaria, que sobre todo afecta a los niños africanos, como te decía, a nivel práctico el conseguir sangre es muy complejo. Entonces, todo aquello que puedes hacer con el mínimo volumen y la máxima cantidad de muestras es mejor. Entonces, estas técnicas, la gracia que tienen es que en una misma muestra tienes muchísima información, porque de una vez puedes medir pues eso, anticuerpos de muchas diferentes especificidades. Como dije antes, más allá de la malaria, también podrías medir a la vez otras enfermedades de interés, a la vez otras vacunas. Además, puedes medir los diferentes tipos de anticuerpos, porque no es solo un tipo, hay varios, con un alto rendimiento bastante interesante. O sea, que se pueden medir bastantes muestras a la vez, porque también a nivel estadístico necesitas mucha, mucha población para poder llegar a respuestas significativas. Las técnicas que hemos apostado por ellas son muy interesantes y muy aplicables a no solamente a la malaria, que sí que es un gran reto porque es un parásito muy complejo, pero que también se pueden aplicar a otros tipos de enfermedades complejas para hacer preguntas similares en las cuales no se conozca bien el mecanismo de la parte inmunológica. Luego, aparte, también se puede aplicar a nivel diagnóstico, obviamente.
Bien, Carlota, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta para seguir compartiendo acerca de las técnicas para medir los anticuerpos contra la malaria. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
Gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar.
Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pueda boca por casa.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción,
barro tal vez.
Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará,
donde el río se cara para callar.
Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento,
mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá.
Si quiero me toco el alma,
pues mi carne ya no es nada.
He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pueda boca por casa.
Ya lo estoy queriendo,
ya me estoy volviendo canción,
barro tal vez.
Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río se
para
callar. Roxana Med.
Visite el Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Continuamos con la doctora Carlota Dovaño Lázaro, jefa del Grupo de Inmunología de la Malaria en grandes estudios multicéntricos sobre inmunidad a la malaria adquirida naturalmente y experimentalmente.
Aquí estamos de vuelta, Carlota. Las manifestaciones en el paludismo por Plasmodium falciparum aparecen a los 8 a 10 días post-infección. Esta nueva técnica, ¿qué sensibilidad tiene?
para detectar el parásito, o sea, el agente infeccioso, es lo que, como el parásito de la malaria tiene un ciclo complejo, primero, desde el momento que pica el mosquito, pasa, se cree que pasa unos minutos el parásito circulando por la sangre y va hacia el hígado, que es el primer órgano diana donde desarrolla su primera fase de infección. Ahí puede pasar aproximadamente una semana, efectivamente, y esa fase, el problema es que es totalmente a nivel clínico asintomática, no tenemos conocimiento en ese momento que la persona está infectada. Y sí que más o menos a partir de los 8 o 10 días se estima que puede salir, el parásito sale del hígado después de haber completado un ciclo de multiplicación y de transformaciones varias. Y una vez llega a la sangre y invade los glóbulos rojos, los hematíes, ahí es donde empieza este ciclo que está asociado a la fiebre, a la patología de la malaria, y es donde una técnica diagnóstica puede llegar a detectar el parásito. Este periodo que hemos hecho 3 días sería a lo mejor más bien en una persona naive, una persona que no tiene ningún tipo de inmunidad ni adquirida mediante una vacuna ni naturalmente por vivir en una zona endémica y estar expuesta durante su infancia, juventud y haber adquirido una cierta inmunidad, que realmente ocurre esto. Entonces, cuando esta persona ya tiene una cierta inmunidad, tanto o por una vacuna, que en este caso no tenemos vacuna, pero en el momento que hubiera una vacuna, hablando en un marco teórico, o por la infección, este periodo podría retrasarse porque la persona ya tiene unos anticuerpos que pueden llegar a mantener el parásito a un nivel de detección suficientemente bajo que haga que las técnicas diagnósticas no lo detecten. Entonces, todo lo que son pruebas diagnósticas para detectar parásito, en principio sí que a partir del día 7, 8, 9, 10 se podían empezar a detectar, pero siempre que la persona no tenga unas defensas ya que mantengan un poco a raya este parásito. Luego hay otro bloque de técnicas que serían las que comentaba, las indirectas, que es la serología, que es detectar el anticuerpo en la persona que está infectada, y eso tardaríamos un poco más porque aparte de la fase en que hemos de esperar a que el parásito salga del hígado y se manifieste, hay que esperar otro periodo de a lo mejor unos 10 días, más o menos, en los cuales también la persona tiene que generar esta respuesta de anticuerpos. No es inmediata, se necesitan unos cuantos días para empezar a generarlos, entonces cuando aparecen en sangre se podrían empezar a detectar. O sea que no es inmediata, básicamente, pero conociendo el ciclo de lo que es la malaria, por un lado, y luego el ciclo natural de una respuesta inmunológica, que tiene bastante estándar, pues se podría un poco deducir.
¿Cuáles son las principales líneas de investigación que están desarrollando en este grupo de inmunología de la malaria que dirige?
A grandes rasgos, 2 líneas. Una de ellas sería es intentar entender cuál es el mecanismo por el cual una persona desarrolla esta inmunidad natural a la que aludía, mediante la cual cuando una persona vive desde su infancia en una zona de alta endemicidad de malaria, es decir, que desde pequeñito ha estado expuesto continuamente a picaduras de mosquitos infectados y el parásito la ha infectado, si este niño de los 1 año hasta los 5 años no muere, porque realmente esa es la fase más crítica, cuando es más vulnerable, después de pasar el año ya está menos a riesgo, pero sigue estando a riesgo hasta los 5 años más o menos. Si sobrevive, va desarrollando progresivamente a medida que crece y a medida que sigue estando expuesto lo que llamamos esta inmunidad natural. Es una inmunidad que le permite que con el tiempo cada vez la malaria sea menos grave. La malaria grave se suele restringir a la edad más infantil, a exactamente 1 o 2 años. Y si continúa adelante, se desarrolla una cierta inmunidad que hace que esa persona pues siga teniendo la enfermedad, pero a un nivel mucho más suave. Entonces, no se conoce, esto se conoce de muchos años de haber estudiado estas poblaciones a nivel de epidemiología, pero sin embargo no sabemos exactamente cuáles son los mecanismos inmunológicos que permiten a esta persona adquirir esta inmunidad y por qué algunas personas lo adquieren mientras que otras no, otras sucumben y al final el parásito les mata, ¿no? Entonces es entender estos mecanismos, entre los cuales estarían los anticuerpos como el gran mecanismo efector que tiene el sistema inmune del cuerpo para poderlos controlar. Entonces, de estos anticuerpos, ¿cuáles exactamente son los que se producen? ¿De qué tipo son? Entonces, entender esto no es trivial porque el parásito, como tiene muchísimas posibles dianas para estos anticuerpos actuar, no se sabe exactamente cuáles son los más beneficiosos. Entonces, ese sería un gran grupo de trabajos que intentamos entender, ¿no? Cómo se desarrolla la inmunidad, sobre todo centrados en los niños pequeños, que son los más vulnerables, porque es cuando se adquiere esta inmunidad y se supera las fases más de riesgo, entonces ya pasan a ser semi-inmunes. Y luego las mujeres embarazadas, que también son un grupo muy importante, también están a mayor riesgo durante las durante el paludismo. No se conoce, se sabe que están a más riesgo porque tienen más anemia, tienen más más bajo peso sus hijos al nacer, pueden tener bebés prematuros y otras complicaciones, pero no se sabe realmente bien el mecanismo de nuevo que hace que pues una mujer embarazada tenga una malaria más o menos grave. Entonces, esto es la parte de lo que llamamos la inmunidad natural. Y luego hay otro gran bloque, serían las vacunas. En principio aún no tenemos una vacuna comercializada, tenemos una vacuna que es la RTSS, que es una vacuna que ha producido la farmacéutica GlaxoSmithKline, que ha llegado a lo que llamamos ya la fase 3 para el registro, que es el último paso de un medicamento antes de ser evaluado y recomendado o no para su implementación. Pero esta vacuna todavía no está comercializada porque aún la OMS quiere hacer más estudios en África, que empezará el año que viene. Entonces, esta vacuna ha seguido todo un largo proceso y muy caro de investigación y de desarrollo clínico, llegando hasta donde estamos hoy en día, pero se sabe que es segura, se sabe que es parcialmente eficaz, se sabe algunas respuestas inmunes que produce, pero todavía desconocemos su modo de acción. Entonces, nos encontramos con la paradoja que tenemos una vacuna que no sabemos cómo funciona, con lo cual no podemos diseñar las futuras vacunas mejoradas que son necesarias, porque esta vacuna por sí misma no puede todavía llegar al nivel que mínimo que se exige en una vacuna de protección y de duración. Por eso estamos intentando entender bien por qué funciona a veces, por qué a veces no funciona. De hecho, es más interesante a veces por qué no funciona. Y así poder dar pistas, pero desde una abordaje racional y no prueba-error, que es lo que se ha hecho hasta ahora, y entonces recomendar por dónde seguir para mejorar esta vacuna.
Claro. También mencionan que los estudios, recién hablaba de ellos, son multicéntricos sobre el tema de la inmunidad a la malaria. ¿Se realizan con grupos de otros países, solo en España? ¿Cómo es?
De hecho, en España muy poco. Se realiza sobre todo con grandes redes internacionales. En principio, obviamente, los principales colaboradores son aquellas instituciones que trabajan directamente en países africanos. En nuestro caso tenemos una colaboración de largo plazo con una institución en Mozambique, que es una institución bastante hermana con la nuestra, en la cual allá hemos hecho muchos de los estudios de los que estoy hablando. Entonces, eso es uno de nuestros grandes colaboradores, pero luego tenemos otros colaboradores en otros centros de África. Y, como comentaba antes, como también hemos hecho algún estudio con otros parásitos que no son tan comunes en África como el Plasmodium vivax, también hemos efectuado algunos estudios con colaboraciones en América Latina, por ejemplo, en Guatemala, en Colombia, en Brasil, en Argentina, ¿no? Que yo sepa, no creo que no es un problema la malaria. Y luego también en Sudeste Asiático, en la India. O sea, que realmente son estudios muy internacionales porque trabajas directamente con los países endémicos donde existe la enfermedad, y a la vez también colaboramos intentando siempre los abordajes de más de punteros en cuanto a tecnología. Pues luego también establecemos colaboraciones con grupos de Australia, Estados Unidos, Europa, donde sea que encontremos un grupo con el que colaborar que nos ayude a abordar las preguntas con una mejor técnica de laboratorio que nos ayude a contestar las preguntas con más eficacia.
Bien, muchísimas gracias, Carlota Dobaño, por su participación hoy en El Microscopio. Ha sido realmente un gusto. Muchísimas gracias.
Muy bien, vale, nada. Muy buen día, hasta luego.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El Microscopio.
El Microscopio. El Microscopio.
Curso online de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, Casos Clínicos en Microbiología Clínica. Inscripción del 16 de diciembre al 2 de enero de 2019. El curso inicia el 3 de junio de 2019 y finaliza el 30 de junio de 2019. Objetivos: actualizar los conocimientos sobre el buen uso de las pruebas diagnósticas microbiológicas y su correcta interpretación mediante el planteamiento de casos clínicos de patologías infecciosas variadas, fomentar el diálogo de los participantes para realizar una orientación diagnóstica y razonar el diagnóstico final. El objetivo final es incrementar habilidades y competencias dentro del área de la microbiología. Temario: meningitis bacteriana fatal sin pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Varón, 34 años con fiebre, vómitos y diarreas de 3 semanas de evolución. Paciente de origen hindú con nódulos subcutáneos. Viriasis, importada tras viaje de novios a Costa Rica. Artritis meningocócica primaria. Cuadro de fiebre y eosinofilia en la atención del paciente inmigrante. El mail es secre@sqc.es y la web www.sqc.es. Importante: está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico in Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/dip.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica. El laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª EuroMed Lab 2019, Barcelona, España. Del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional. Colabiocli 2019, Panamá. Del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª EuroMed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC, World Lab y EuroMed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
How can I forget your love? How can I never see you again? There is a time and place for one more sweet embrace, and there's a time, ooh, when it all, ooh, went wrong. I guess you know by now that we will meet again somehow. How, oh, 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 baby, how to hear your voice, to So baby, how can I forget your love? How can I never see you again?
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Yolanda Fabiola Márquez Sandoval, coordinadora del doctorado en Ciencias de la Nutrición Traslacional del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, México. A la doctora Carlota Dobaño Lázaro, jefa del Grupo de Inmunología de la Malaria, en grandes estudios multicéntricos sobre inmunidad a la malaria adquirida naturalmente y experimentalmente.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.